entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a la diputada Mónica Magaña, ya es titular de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco. Le agradecemos su presencia en este espacio de noticias para hablar de este foro, este encuentro que hubo ayer, para comenzar con el análisis y discusión muy necesario, creemos, de la regulación de los patines eléctricos. Diputada, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Víctor, muchas gracias a ti y a todo el equipo de aquí, de Notisistema, por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes toda esta propuesta. Vaya, miren, les comparto. Vemos una oportunidad muy importante, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino en todo Jalisco, de poder tener reglas para el correcto uso con seguridad y, por supuesto, con ello impulsar e incentivar todo lo que conocemos coloquialmente como scooters, ¿no? O sea, estos patines que vemos eléctricos cada vez más en la ciudad. Por eso es un tema que hemos decidido abordar desde la comisión. Es cada vez más frecuente verlos en las avenidas, en las calles, algunos en las ciclovías, y entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? Y digo correcta, repito, desde la perspectiva de la seguridad de quienes, por supuesto, lo están usando, pero claro, de quienes comparten con ellos el espacio público. Entonces, lo que hicimos el día de ayer fue iniciar, antes que nada, escuchando a los expertos. Invitamos a organizaciones internacionales como WRI, como Bloomberg Philanthropies, a colectivos locales, al Observatorio de Movilidad del Estado, por supuesto a las dependencias, direcciones de Guadalajara, de Zapopan, a la Secretaría de Transporte, al IMEPLAN. Tuvimos una amplia mesa de trabajo para poder discutir criterios homologados de esta iniciativa. No la hemos presentado, hemos decidido tallar lápiz con los expertos para en las siguientes semanas presentarla y con ello también, por supuesto, en el proceso de Parlamento Abierto, escuchar a la ciudadanía qué opinan, qué creen que debemos de considerar, sobre todo a los usuarios, ¿no? Repito un punto muy importante, y es que lo que estamos buscando es que las reglas sean muy claras, públicas, que estén homologadas desde la ley estatal, para que después, en responsabilidad, los municipios puedan tener sus propios reglamentos, porque claro que en cada municipio hay las particularidades, pero sí nos parece muy importante que la ley ya tenga el concepto claro, tenga las reglas claras, los mínimos y los máximos, con esta perspectiva y esta prioridad, que es la seguridad de quienes lo están usando.
En este primer encuentro, ¿cuáles fueron las coincidencias? Es decir, la velocidad, el tener una regulación, el tipo de equipos, las vialidades por las que pueden o no circular. Hay un amplio debate también sobre si tienen que ir o no por la ciclovía. A mí me parece que sí, pero no sé qué dicen los expertos.
Sí, fíjate, te comparto. La ley general, la ley que rige a nivel nacional, no tiene considerado específicamente este tipo de movilidad. Todos sabemos que, vaya, la innovación humana avanza, ¿no? Y seguramente mucho más rápido que las propias leyes. Entonces, Jalisco estaría siendo el precursor en ello. Lo que estamos buscando es generar incluso un concepto propio. Vehículos, nosotros le llamamos de movilidad personal. Fíjate, en la ley no estamos pensando poner la palabra scooter, porque hoy es scooter, mañana puede ser, ve tú a saber, ¿no? El ingenio humano nos dirá. Entonces, lo que estamos buscando con ello es poder regular aquellos vehículos que no son de movilidad activa propiamente, es decir, que no los impulsas tú, que tienen un propio motor y en la mayoría de los casos eléctrico. Ayer los analizábamos y hay patines que ya tienen un motor equivalente al de una moto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el primer precisamente criterio homologado que todos teníamos era el límite de velocidad.
Límite.
A ver, el límite, hay una discusión ahí entre los propios expertos en los que unos dicen 25, otros 35 kilómetros, pero lo que sabemos es que el límite tiene que regirse desde la ley, que por supuesto los scooters no podrían ir en avenidas principales por la vida tal cual de las personas que lo están usando.
Su riesgo.
Claro, está en riesgo tu vida, no hay nada que te proteja en un scooter, absolutamente nada, ¿no? Y si tú tienes un siniestro al que estás expuesto cuando vas en una avenida de alta velocidad con un vehículo más, quien va a tener altas probabilidades de perder la vida eres tú como usuario del scooter, ¿no? Y entonces todos decían, a ver, de ninguna manera en avenidas principales, el criterio de la velocidad tiene que quedar desde la ley. Algunos colectivos decían, oye, 35, los expertos en seguridad vial decían 25, justamente decíamos, a ver, lo vamos a definir en esta mesa con algo que no es negociable, que es la seguridad vial de las personas. Entonces, esos son dos muy importantes. La otra es justo la regulación de los espacios en donde debieran de estar. Por supuesto, es una facultad municipal decir, oye, ¿y sabes qué voy a hacer estacionamientos o voy a hacer señalética en particular, pero lo que estamos considerando desde la ley es sí determinar cuáles son los definitivamente no, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un patín eléctrico con cierta velocidad podría ir en la banqueta, ¿no? Y entonces, algunos decían, a ver, los que impulsas tú, tal vez sí, pero los que son eléctricos, de ninguna manera, pues, ¿no?
Nosotros son como juguetes, ¿no?
Sí, son los que los niños traen, los que, o sea, ahí tal vez sí cabe, pero en lo otro definitivamente no. Veíamos muy importante que la ley lo determine con toda claridad, porque definitivamente queremos crearlo como una alternativa segura de movilidad. Es decir, la regulación lo que está buscando es que la ciudadanía tenga todas las reglas claras para lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que consideres decir, oye, yo voy a tener mi scooter, pues para ir a mis mandaditos cerca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso le hace bien a la ciudad. Te estás moviendo en un vehículo que no contamina, y por supuesto que eso es muy importante para nuestro estado. En la ley así lo vamos a determinar. Claro que no estamos hablando ahorita de restricciones para no incentivarlo, todo lo contrario. Entonces, esas serían las principales, digamos, directrices, todo en torno a la seguridad vial, definir muy claramente la infraestructura mínima, pues, pero sobre todo en dónde no podrían estar circulando, y por supuesto las reglas de seguridad, que casco, hay un debate también ahí, ¿no? Que si casco, que si chaleco para que los vean. Estamos justo en ese debate, te decía yo, que decidimos iniciar hoy con la mesa experta, porque al no haber un parámetro nacional, Jalisco estará creando uno nuevo. Nosotros creemos que de aquí podría derivarse un parámetro nacional, uh-huh, pero bueno, queremos hacerlo de la mejor manera.
Claro, diputada, si bien no es en este momento objeto del debate el prohibirlos o restringirlos más de lo que ya, digamos, tienen como derecho de usar, como usuarios, ¿qué posibilidades hay de licenciarlos? Y me refiero a que si hay quien está utilizando las vialidades principales, tenemos que identificarlo y saber quién es. ¿Es complicado obligarlos a tener una licencia?
A ver, ayer las personas que iban en representación de Secretaría de Transporte y los propios colectivos, así como expertos, decían que de ninguna manera, eso sí sería absolutamente desincentivar. Es como la bicicleta, imagínate que en la bici, uh-huh, tú tuvieras que tener una placa. O sea, los expertos y todo los colectivos que lo usan, uh-huh, vaya, más que sea complicado, es hay que impulsar, hay que incentivar a que la gente se mueva en no motorizados, en vehículos sustentables, y cuando tú estableces esto como una restricción juega justo lo contrario a lo que estamos hoy buscando, sobre todo porque en la pirámide de movilidad que sí se establece desde la ley federal, en primer lugar, por supuesto, están los peatones, pero en segundo está la movilidad activa, o sea, como sujetos que hay que cuidar, que hay que promover, que es digamos en donde deberíamos de todas y todos intentar movernos más. Entonces, vaya, es contrario como a todo lo que se ha ido impulsando y ganando, ojo, pues por los colectivos y sobre todo por la sociedad civil organizada. Entonces, yo ayer vi un rotundo no por parte de expertos, desde los internacionales hasta los colectivos locales de movilidad activa, y también Secretaría de Transporte decía que justo ellos, por ejemplo, tienen el gran reto de motocicletas. O sea, mejor vamos primero por las motocicletas, que ahí sí hay un riesgo latente, un crecimiento muy potencial. La MIM nos compartía un crecimiento de scooters del 6% anual aproximado, es decir, todavía hay algo muy controlado. Entonces, vaya, que en un futuro pudiera suceder, tal vez, pero hoy por hoy no es una consideración que se esté teniendo desde, uh-huh, la ley, y tampoco algo que los expertos hubieran considerado adecuado.
Ya se están midiendo los índices de siniestralidad, me refiero a saber si ya tenemos datos de cuántos accidentes ocurren, cada cuándo, de qué tipo son, si son atropellamientos, si son usuarios de patines que atropellan a peatones, o que se estrellan contra vehículos, o que se resbalan y caen, o los atropellan.
A ver, ese punto es súper importante. Yo justo ayer lo decía en la mesa, que no queremos esperar la mala noticia, porque la Agencia de Infraestructura de Movilidad de la ciudad nos compartió data en la que cada vez más patines se encuentran en las vías públicas principales, en las avenidas principales, a 60, 70 kilómetros por hora. Imagínate. Entonces, cuando nosotros recibimos eso en la comisión, dijimos, ok, ahora sí ya es un problema que está creciendo, hay que ponerle reglas claras. ¿Por qué? Porque justamente en una situación así, lamentablemente en cualquier momento podríamos tener una muy mala noticia. Y entonces iban a decir, y la autoridad no hizo nada. ¿Y dónde está la ley? ¿Y dónde está? O sea, no queremos esperar ese momento. Hoy no hay ninguna muerte a causa de ello, por eso estamos tratando de adelantarnos a que las reglas sean muy claras. Sin embargo, como te comparto, sí hay un creciente, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, una creciente presencia de scooters a muy altas velocidades. Por ahí hubo uno en particular que iba a más de 100 kilómetros por hora, se hizo, bueno, hasta viral. O sea, vaya, ahí ya ni siquiera es por un tema de instituciones ni de ley, es de...
cuidado propio, ¿no? Amor propio.
De instinto, ¿no? De instinto también, de vida, sí. Pues, sí.
Ahora, otra pregunta también interesante es, si la ley llega a modificarse, ¿qué posibilidades existe de también equilibrar la responsabilidad? ¿A qué me refiero, diputada? Que hoy, por ejemplo, cuando un automovilista choca contra un motociclista, regularmente la carga de la responsabilidad va contra el automovilista porque su vehículo es mayor, es más pesado y afectó al motociclista, pero el motociclista es imprudente, se mete entre carriles, va a exceso de velocidad y la persona que va en esta movilidad personal pues está haciendo lo mismo. Entonces, si llega a haber un accidente cuando la persona se metió en una vialidad principal, digamos Lázaro Cárdenas o López Mateos, un túnel, y es atropellado, ¿sería justo meter a la cárcel al automovilista cuando no es 100% su responsabilidad?
A ver, es un criterio que establece la ley federal que va en torno a esto que yo les platicaba hace un ratito de la prioridad y de la pirámide de la movilidad. ¿Por qué? Porque todos usamos el espacio público. Todas y todos todo el tiempo. Entonces las reglas tienen que ir en torno también a esto, ¿no? O sea, ¿a quién le das mayor salvaguarda desde la ley? Primero que nada, quien es más vulnerable cuando está en el espacio público, que es el peatón. No, o sea, el peatón también anda en la avenida principal cuando tiene que cruzarse y si alguien imprudentemente lo atropelló, por supuesto que la ley lo protege de absoluta manera. Después es la movilidad activa. Las bicicletas, los patines, o sea, toda esta movilidad no motorizada que vemos en la ciudad y que... al momento de que existe un siniestro, la posibilidad de que el siniestro le afecte en su integridad es altísima comparado a un carro. Un carro seguro lo vas a lastimar, ni siquiera la palabra correcta, pues, pero le vas a causar algún daño, pero superficial. Entonces, en segundo lugar, hay que proteger de absoluta manera a quienes se mueven de esta forma. Después, por supuesto, el transporte público, luego, bueno, ya motocicletas y todo esto. O sea, el tema aquí está en el momento en el impacto. El espacio público es de todos, la avenida incluso, ¿no? O sea, al momento del impacto, el daño que le puedes causar a la persona es muy grave. Y al final, yo siempre lo digo, las personas que conducimos debemos entender que ante todo llevamos una amplísima, grandísima responsabilidad. Es una de nuestras... Yo no sé ustedes, pero yo cada que salgo y manejo digo, te encomiendas a todo, porque efectivamente estas cosas pueden llegar a suceder y así hay que verlo. O sea, no se trata del más fuerte contra el más débil en la ciudad. Entonces, la ley siempre así lo salvaguarda, repito, conforme a lo que la ley federal establece, que es la pirámide de la movilidad, y está muy clara, pues.
Claro. ¿Qué sigue después de este primer encuentro? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué otras reuniones habría? ¿Y cuándo las veríamos?
A ver, nosotros ayer acordábamos con todos en una o dos semanas tener el proyecto final, hacer la presentación en conjunto con todos ellos. Estamos muy contentos de que tantos colectivos y tantas personas participaran, entonces estamos pensando en presentarla conjuntamente. Con ellos después, lo decía yo, iniciar un proceso de parlamento abierto. No hay prisa, entonces queremos hacerlo muy bien. Como Jalisco va a ser el primer estado a nivel nacional en tener una regulación al respecto, queremos que sea un ejemplo, no un mal ejemplo que que no precedente. Se pueda seguir. Sí, queremos sentar precedente, entonces estaremos presentándola nosotros, creemos que o a finales de agosto o a inicios de septiembre, para poder discutirla esta misma legislatura. Creemos que es un tema de orden que puede darle, justo en este cambio de administraciones, un preámbulo importante a los municipios para saber hasta dónde sí o no. Por esto que tú me comentabas, no hay municipios que dicen, oye, nosotros sí queremos emplacar. Ah, bueno, la ley dice que no, o sea, que primero hay que incentivar, que primero hay que generar políticas públicas, programas y demás para que pueda la gente verlo como una opción segura para moverse. O habrá quien dice, oye, en mi ciudad nosotros sí queremos que los scooters vayan a 40 kilómetros por hora. No, o sea, la ley estatal establece que 25, 30, no sé, eso estamos en discusión. Entonces, la ley estatal les podrá permitir a los 125 municipios, primero, por supuesto, la obligación de homologar y de crear, que es lo más importante, sus reglamentos, conforme a las características y particularidades de cada ciudad y de cada municipio en nuestro estado.
¿Dos semanas no es muy poco tiempo para resolver y dictaminar, o el problema no es tan grave como para resolverlo tan rápido?
No, la presentamos
en dos semanas. Presentación.
Sí, no, es la presentación. Sí, por eso decía que no tenemos, o sea, prisa de justo sacarla a quemarropa. No,
o sea, la presentan y va a seguir el análisis y habrá más aportaciones.
Así es, la presentamos, cae en mi comisión. No creo que caiga en otra comisión, pero bueno, si cayera en otra comisión, se discuten ambas comisiones. Nosotros estaremos muy atentos de lo que usuarios y demás estén comentando, de lo que los municipios nos comenten, y para ya posteriormente dictaminarla y en su caso aprobarla.
Muy bien, hay participación en el auditorio. Pedro López dice que utilicen ropa adecuada para la noche con ropa antirreflejantes o clara. ¿Se considera esto?
Sí, ayer lo platicaban unos de los colectivos de seguridad vial, la necesidad de que hubiera chalecos reflejantes, o bueno, ya ves que también venden como las cintillas. Entonces sí estaba ayer en discusión. Nosotros creemos que además del casco será importante eso que justo se comenta.
Jorge Romero también creo que da en el clavo, dice, los patines a veces van en sentido contrario y como no se escuchan, tú volteas al sentido adecuado y no al otro lado. En Francia los prohibieron, entonces esta parte de que son silenciosos, pues sí tiene algo de razón, ¿no? Se genera un conflicto cuando no sabes lo que viene del otro lado, del lado contrario.
Sí, justo hicimos un estudio comparado con los países y miren, Francia prohíbe su uso en aceras y establece una velocidad máxima de 25 kilómetros.
Pero no los prohíbe.
No, y requiere chalecos reflejantes para en la noche y seguro de responsabilidad civil. No los prohibieron, pero la regulación fue un poco más rigurosa por esto que dice. O sea, lo malo es que luego le jugamos, dice mi abuelo, al vivo, ¿no? Ajá. Y entonces que en sentido contrario, que avanzas, que no. Pero no, Francia, aquí lo tenemos, su última actualización. Quienes hoy lo regulan de mejor manera son España, Francia, Alemania y Estados Unidos.
Muy bien, dice José Rodríguez, ¿quién los va a regular si no vemos a los agentes viales en la calle? ¿Intervienen entonces por eso los municipios? ¿O qué
Así
pasa
es.
Aquí?
Así es, a ver, por eso nosotros vamos a establecer generalidades para que después los municipios sean quienes establezcan todo. Ayer nos preguntaban, oye, ¿y que los van a multar? Bueno, desde la ley estatal no estamos previendo eso, pero si el municipio determina después de ciertas conductas que debe de haber una sanción, el municipio podrá estar estableciéndolo.
¿Podrían los municipios en sus cabeceras municipales o zonas turísticas sí aplicar sanciones?
Así es. O lo contrario, podrán establecer qué estacionamientos son para ellos, espacios públicos para ellos, ¿no? O sea, al final el municipio tiene la autonomía para determinar cómo manejaría esto. Guadalajara y Zapopan ayer nos compartían sus directores de movilidad algunas ideas y repetimos, lo ven con muy buenos ojos, para primero motivar a la gente a moverse en ello, pero claro, después
ponerle orden.
Sí, poner orden.
Francisco Moreno, ¿por qué no empiezan con los motociclistas que andan en banquetas, se meten entre autos, etcétera, y ya después irán contra el patín eléctrico?
Sí.
Andrés no. Miranda, ya no pongan volardos ni ciclovías en las esquinas porque es un problema para las personas invidentes. Rubén Ramírez, ¿van a regular a ciclistas en carretera? Porque es muy peligroso para todos. ¿Hay algo? No, para ciclistas no tiene nada considerado en este momento, ¿no?
No, y además los ciclistas, se ha de referir a los que van en
de
ruta.
Pista. Ajá, de ruta.
Sí.
Rosa Flores, alcantarillas tapadas en Lomas de Tabachín, Espinada, Guayabitos en Zapopan. Gracias, nos deja su reporte 1145-75511 para Zapopan. Y Adriana Gómez dice, tomen en cuenta que se debe responsabilizar a quien realmente tuvo la culpa. No tenemos que pagar por los imprudentes, esto por lo que decíamos, de quién va la carga de la responsabilidad en caso de un accidente. Algo más, porque se nos termina el tiempo, dice este mensaje para la diputada, pregunta, ¿por qué estrangulan las vialidades en vez de ampliarlas? Bueno, pues eso es de los municipios, no le toca al Congreso. Otro más dice, se me hace injusto que puedan juzgar a un motociclista por la imprudencia de una persona de un scooter que se atraviesa en la avenida principal, equivocada, dice diputada. Entonces, que tomen en cuenta todas las aristas. Entonces, para sintetizar, siguen considerando la movilidad de acuerdo a la pirámide que está establecida y nada más es pues ajustar lo que tiene que ver específicamente con la movilidad personal.
Así es, particularmente todos estos vehículos de uso personal, pero que ya tienen motores, cuyos motores después pueden ser equivalentes a los que tiene una motocicleta, y entonces, ojo, ahí otra vez, incluso ayer se discutía una bicicleta cuyo motor llega a ser equivalente al de una moto pequeña, y eso lo establecía uno de los colectivos de bicicletas. Decía, o sea, ¿qué reglas tenemos que tener ahí? Ellos, ¿cómo deben, o sea, cómo se debe de diferenciar de quien va pedaleándolo? Y entonces su impacto es distinto. Es una cosa nueva, es decir, eso, la tecnología nos ha llevado a tener que readaptar la ley. Nosotros lo que estamos teniendo como no negociable es, lo que hay que mantener y salvaguardar es la vida de las personas, y entonces eso se determina conforme también se mueven y en qué manera y en qué mecanismo se mueve, dejando muy claro además las responsabilidades de cada persona, ¿no? O sea, incluso el peatón tiene, él sabe, ¿no? Dónde cruzar, debe de saber dónde cruzar, cómo cruzar, todo esto que siempre llamamos la educación, la cultura vial, ayer lo establecíamos, la ley va a volver a reforzar la obligación del Estado, de los municipios, a campañas permanentes de cultura, de educación vial, para que las personas nos concienticemos. Al final, repetimos, no se trata de seguir o no la ley, sino se trata de una ley que si tú no sigues, lo que está en riesgo es tu vida o la de la gente que amas.
En las siguientes sesiones de análisis estará presente la Secretaría de Transporte y la Policía Vial, o ya los invitaron, o ya estuvieron ayer.
Ya ayer, el día de ayer, invitamos a Secretaría de Transporte, a Policía Vial todavía no, lo que pasa es que como es una facultad sobre todo de los municipios al nivel de operación, estamos pensando que sean más bien ellos, con sus agentes viales, con sus direcciones de movilidad, quienes vean el mecanismo en el que podrán darle seguimiento. Nosotros incluso en el Parlamento Abierto estamos pensando en una con regidores, hay regidores que ya presentaron iniciativas al respecto, entonces encantados podemos recibirlos y dialogar y ver qué homologamos, que es lo importante.
Claro, algo más que quiera agregar, diputada.
A ver, que a todas las personas que nos están escuchando, inquietudes, propuestas, que deseen participar, que tengan alguna anécdota que crean que es importante que consideremos, estoy muy pendiente, me encuentran como Mónica Magaña en todas las redes sociales, y que en las siguientes semanas van a tener noticias. Movernos en vehículos no motorizados siempre es algo muy positivo. Veámoslo como una alternativa. Desde la ley, lo que vamos a tratar de establecer con toda claridad es que sea una alternativa segura, para que todas y todos lo veamos como una posibilidad. Y bueno, pues nada, estamos a la orden desde el Congreso.
Muy bien, muchísimas gracias. Es la diputada Mónica Magaña, titular de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso de Jalisco. Gracias por la entrevista. Llegamos así al final de este informativo. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.